noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que es donde se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Siguen las lluvias, hemos sufrido muchísimo. Autoridades capitalinas alertan efectivamente a la población. Fuertes lluvias hoy nuevamente, granizo. Ya sabe usted que el aeropuerto capitalino inició sus operaciones pues prácticamente a las 11, ¿no? Lo suspendieron desde la madrugada. Aeroméxico hizo un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales y al gobierno capitalino a tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento del ASM. O sea, ya es llamativo que las empresas le digan al gobierno, oiga, seamos serios, pues aparte de decir que Tlaloc está enojado con nosotros, vamos a tener inundado permanentemente un aeropuerto. Por supuesto, ahí está el tema. Aeroméxico también dio a conocer hoy una postura respecto al tema de la alianza que tienen con Delta. Dice que esperan que el diálogo constructivo entre autoridades competentes puedan efectivamente rendir acuerdos que permitan preservar los beneficios de la alianza Aeroméxico-Delta. Esto es lo que se dio y ha sido un día muy complicado en materia de relaciones norteamericanas. Por un lado tenemos un elemento positivo, México manda 26 individuos, en un momento más revisamos la lista, la cual aparecen pues gente de toda la haya, ¿no? Desde algunos poco conocidos, otros francamente desconocidos, mexicanos, hasta uno de Sierra Leona aparece por ahí, requeridos por distintos distritos de los Estados Unidos. Todos ellos, pues están en este caso, en principio, con la posibilidad de tener hasta cadena perpetua. No es una extradición en un sentido estricto, pero bueno, pues es una salida. Hoy el secretario García Harfuch confirmó efectivamente el asunto en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía. Se trasladó a Estados Unidos 26 personas y no los extraditan, los trasladan nuevamente. La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional, la misma que utilizaron hace algunos días para extraditar a otros, a toda la aristocracia criminal que tenían en la cárcel. Así que a este paso vamos a vaciar las cárceles mexicanas, júzguenlos allá ustedes en Estados Unidos. El embajador Ronald Johnson agradece profundamente a la presidenta por el liderazgo fortalecido con esta alianza, pero bueno, pues en este caso el traslado es otro ejemplo de lo que es posible cuando dos gobiernos se mantienen unidos contra la violencia e impunidad, la justicia prevalecerá. Pues es una sesión importante la que hace México. Al mismo tiempo, pues recibimos dos señales, una es una elevación de la alerta de viaje y otra es, anualmente ocurre, pero bueno, vale la pena seguirlo. El Departamento de Estado hace un balance de la situación de derechos humanos en distintas partes del mundo, incluido México, y hay un informe completo sobre México, el cual le daré después de la pausa algunos detalles. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le decía que hoy tenemos actualización de la alerta de viaje con los estados, o sea, de estadounidenses a México. Dice, se cometen numerosos delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos y otras cosas. Existe riesgo, dice, de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México. Qué duras palabras, pero es la descripción de cómo nos ven. Es las alertas, es un elemento muy importante, la percepción que se tiene del país. país. Debido a los riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deberán seguir las mismas restricciones que los empleados del gobierno cuando viajen. Y bueno, pues tengo el informe, es anual o bianual, no me acuerdo bien. A ver, me revisas, Aide, pero el Departamento de Estado da a conocer, no es una cosa dirigida a este gobierno. El gobierno anterior decía, es que lo hicieron para nosotros. No, lo han hecho siempre. Y los gobiernos anteriores, el de Peña, se quejaba, se han quejado todos. Pero bueno, lo que hace el Departamento de Estado es actualizar la situación que hay en materia de derechos humanos en todos los países del mundo y se allega a través de fuentes la situación. Le leo el resumen ejecutivo y cuatro párrafos. No hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos en México durante este año. Entre los problemas importantes se incluyen informes creíbles de ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas o tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes, arresto, detención arbitrarios, graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluida violencia o amenaza de violencia contra periodistas, y la aplicación o amenaza de cargos penales o civiles para limitar la libertad de expresión. Lo está diciendo el Departamento de Estado, ojo, y violencia o amenazas contra activistas laborales o miembros de los sindicatos. El gobierno adoptó medidas creíbles para identificar y sancionar a funcionarios responsables de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, la impunidad y las bajísimas tasas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos. Se informó en los medios de comunicación que algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas criminales internacionales y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas para los abusos que involucraban a estos agentes, es decir, protección a los propios funcionarios. Elementos criminales, incluyendo pandillas y narcotraficantes, fueron perpetradores de importantes crímenes violentos y cometieron homicidio, desapariciones forzadas, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de personas, soborno. Trata de personas y tráfico, es soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia. El gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la mayoría permanecieron sin investigar ni enjuiciar. Pues ahí está el panorama de cómo ven el tema de los derechos humanos en nuestro país. No me detengo en cada uno de los detalles, hasta actos de antisemitismo nos pusieron este año. Muchos de los temas pues están ahí, lo de las desapariciones, el desastre que han sido, las bases de datos y el manejo de los mismos, la presión sobre los reporteros. Nada que a usted y a mí nos sorprenda. Esta mirada severa que nos viene desde del norte nos debería hacer pensar mucho sobre las prioridades que tenemos. Yo me sigo preguntando, ¿cómo es posible que estén ahora pensando en reformas electorales? Cuando tú dices, realmente es el gran asunto, cuando tienes este diagnóstico que te viene del Departamento de Estado, diciendo traes niveles de impunidad brutales como para reestructurar todas tus fiscalías como prioridad. Pero vamos a hacer lo mismo, desde el 96 estamos haciendo reformas electorales. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque es lo único que saben hacer. Es a lo único que se pueden dedicar y mantener un discurso articulado. Supongo que si les dices, oiga, ¿y cómo vamos a reducir la impunidad? No me hable de eso. Oiga, ¿y cómo vamos a reducir los 119 mil desaparecidos? Tampoco me hable de eso. Yo quiero hablar de la representación proporcional y de lo que se gasta en el INE, que es de lo que saben. Y por tanto, bueno, pues tenemos una clase política que solo está pensando en sus cosas. Lo que sí tengo que reconocer en este contexto es que el gobierno vuelve a aplicar el principio del pragmatismo máximo y traslada a 26 fugitivos. En un momento más le voy a dar efectivamente los nombres y algunas de las efectivamente cargos de los que se les acusan. Como le digo, van desde mexicanos, algunos segundos o terceros niveles en las organizaciones criminales muy conocidos, hasta gente de Sierra Leona, o sea, de todas partes del mundo han llegado a nuestro país. Bueno, dejo ese tema y doy ahora la más cordial bienvenida al director del Economista. Mi querido Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, buenas noches.
Oye, ¿cómo ves el día de hoy las cosas? Veo con sorpresa que México va a poner, o a lo mejor no con tanta sorpresa, aranceles a los zapatos. Pero ¿por dónde empezamos, Luis Miguel?
Me parece que es un tema súper interesante y lo conectaría con la decisión que entró en vigor hace apenas unos días de poner un arancel más grande para la entrada de productos chinos que venían por plataformas como Temu o Shein. ¿Qué es lo que vemos en común? Yo diría, es una manera de contestar a Estados Unidos a la acusación de qué tal si tú eres la plataforma por la cual está entrando mercancía de China o de países asiáticos a mí sin pagar impuestos. La medida que hoy se anuncia fundamentalmente es no va a poder entrar calzado chino ni directamente ni para ser reexportado como parte de los proyectos o programas INMEX, que eran los de maquiladoras. Uh-huh. Creo que es un caso, yo diría, virtuoso, en donde, quedando bien con Estados Unidos, hacemos un trabajo que fundamentalmente nos debería importar a nosotros. Es uh-huh. una manera de apoyar a una industria que en otro momento fue representativa, fue muy pujante y que ahora está en crisis. Quizá la gran pregunta, Leonardo, es si podemos, más allá del anuncio, efectivamente frenar la entrada de mercancía de China, que entraría bajo esta categoría que a mí siempre me mete ruido, que es contrabando legal. Sí. Los que se quejan dicen, hay contrabando bronco y contrabando legal. Sí. Para mí todo es bronco y con todo debería haber bronco.
Como la leche. Oye, yo sé que esto no se lo había preguntado uno al director del Economista, pero yo siento que a la cadena, además de proteger efectivamente la cadena de producción de zapatos y todos los artículos del cuero, además de protegerlos, deberían ellos mejorar muchísimo en la forma de comercialización. Yo no sé por qué, porque tienen buenos productos y buenos diseños y no están a mal precio. O sea, si los comparas con los zapatos estos de marca, los que usas tú, mi querido Luis Miguel, pero siento que no tienen todavía esta fuerza para comercializarse, no le han metido mucho ni a marketing ni a los mecanismos de distribución. Por ejemplo, las tiendas de la capital, que no son particularmente glamorosas, no los ponen como los productos premium que en muchos casos son, Luis Miguel.
Totalmente, creo que es una industria que de alguna manera vive más de una crisis simultáneamente. Yo diría, hay buenos productos, pero también podríamos decir hay productos muy malos que simplemente no se renovaron. Cuando platicas, por ejemplo, con empresarios del calzado, dicen, España lo que decidió hace mucho para salvar su industria del calzado era poner ciertos parámetros. Por ejemplo, nunca tratar de competir con China en precio. Es una batalla perdida, aún sin contrabando. ¿Cómo compites? Pues encuentras un nicho donde tu relación calidad-precio corresponda a tus costos reales.
¿Hace no, cuántos años que no oyes un anuncio como en su momento oías Zapatos Canadá de una marca mexicana? Además, le pediría al auditorio que me recuerde, ¿conocen una marca mexicana de prestigio? Así como decir Ferragamo, Gucci, cualquiera de esas.
Yo te diría, uno piensa en calzado mexicano, Flexi, piensa uno en Charlie, piensa uno en Franco Cuadra, y todo nos remite a un clúster en Guanajuato, que es bastante interesante, pero no es la única región que produce calzado, y como bien dices tú, el gobierno tiene que hacer su parte, que es combatir el contrabando. A la industria le corresponde conquistar los mercados, porque hay un escenario en donde le cerramos la puerta a la importación bronca o legal, pero el productor mexicano no llena el hueco y deja al consumidor fundamentalmente con cosas de baja calidad mucho más caras. Mm. Ese es el gran reto.
Así estamos. Pues Luis Miguel, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Un abrazo fuerte.
Dos. Y bueno, hoy dio a conocer el Banco de México, el estado de cuenta. En este caso, la Reserva Internacional tiene un incremento de 706 millones de dólares, 243 mil millones se ubica. La base monetaria tiene efectivamente un crecimiento de 8.4%. Y Hacienda da a conocer que la recaudación tributaria crece 7.2%. O sea, ellos son a los únicos a los que les va bien, ¿eh? Hacienda, bueno, la economía está creciendo 0.2%. etcétera, pero ellos 7.2 arriba, estamos hablando de 3,278 millones de dólares. De todas maneras, sigue habiendo un largo camino, llegar hasta los 9,000 que gastan. Está muy bien que recauden más, pero tenemos un gobierno que recauda, en este caso, esa cantidad que le refiero, y que es más que en épocas anteriores, pero está gastando mucho más que en épocas anteriores, hasta 9,000 millones. O sea que largo trecho tienen ahí. Veremos cómo se da la famosa consolidación fiscal. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida a Francisco Javier Díaz de León, ahora embajador de México en la República de Turquía. Él pues ha sido efectivamente cónsul en distintos puntos en los Estados Unidos, ha estado vinculado al Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior. Y me da mucho gusto recibirlo, embajador, bienvenido.
Muchas gracias, doctor Curcio. Muy contento de estar aquí en este programa.
Oiga, qué país fascinante le toca, qué le ha encargado la República. ¿Cuáles son sus prioridades?
Pues primero que nada, obviamente, levantar las relaciones. Somos dos países que tenemos grandes coincidencias. Turquía, por supuesto, es una bisagra geopolítica y tiene un peso importante de potencia media en aquella parte del mundo, pero tenemos unas enormes coincidencias en foros multilaterales alrededor de temas como paz y seguridad. Participamos juntos en el G20. Tenemos somos parte de un grupo de concertación multilateral que se llama MICTAC, en el cual formamos parte junto con Indonesia, Corea y Australia. Entonces hay que levantar MICTAC, esa realidad. Claro, claro, y se llevan a cabo, digamos, en el marco de las reuniones y de eventos multilaterales. Nos reunimos constantemente para ver cómo podemos apoyar nuestras posiciones en los foros multilaterales.
Son países que tienen además desafíos muy parecidos, aunque ha tenido trayectorias económicas y políticas diferenciadas. Huntington los ubicaba como países, digamos, como abiertos, ¿no?, entre dos civilizaciones, los turcos acercándose a Europa o a otras partes del mundo, y México entre Estados Unidos y Latinoamérica. Es decir, como que hay muchas miradas, front country les llamaba en inglés, hay como muchas miradas similares, ¿no?, lo cual hace particularmente sugerente Turquía, embajador.
Sin duda alguna, y creo que considera usted conmigo, doctor, que, por ejemplo, hoy más que nunca en el contexto geopolítico mundial, pues es momento de diversificar nuestras antenas y voltear a otras partes del mundo para buscar oportunidades para México, para nuestra economía y para nuestro país.
Es un país que tiene además una proyección enorme en los últimos años, que ha tenido un desarrollo de su infraestructura, su proyección a toda el Asia Central, en este caso bastante asombrosa. ¿Qué concurrencias tiene o qué otras capitales atenderá desde Ankara, embajador?
Estaremos encargados también de llevar a cabo la relación concurrente desde Ankara con Georgia, Kazajistán y Turkmenistán, que son países con los cuales tenemos coincidencias políticas, pero tenemos un poco la meta y el reto de incrementar y darle contenido a la relación y sobre todo darle más fuerza a la relación comercial principalmente. Nuestra presencia económica en esa parte del mundo es realmente modesta y creemos que hay enormes oportunidades ahí que podemos ir explorando.
Además son dos países que se descubren, supongo que le habrá tocado en los últimos años que le digan cada vez más compatriotas, embajador. Yo ya he estado en Turquía, el vuelo este que garantiza Turkish Airlines ha permitido que muchos mexicanos descubramos Turquía.
Correcto, a raíz de que se abrió ese vuelo directo entre Estambul y la Ciudad de México, también pasa por Cancún, hay un enorme flujo entre los dos países de la parte turística. México y Turquía son potencias turísticas mundiales y tenemos también muchos ámbitos ahí en los cuales podemos hablar en términos de cómo promovemos nuestro intercambio turístico y muchas otras cosas, doctor. Por ejemplo, los dos somos países en zonas sísmicas y tenemos enormes experiencias y muchas oportunidades de colaboración y de intercambiar pues digamos conocimiento y los programas que llevamos a cabo en nuestros países para prevenir y proteger a nuestras poblaciones.
¿Sabe qué me pareció muy interesante en materia diplomática también? El cuidado del patrimonio cultural, lo comentábamos con la anterior secretaria de Cultura, Frausto, cómo Turquía efectivamente ha lanzado un programa, igual que México, para la protección de su patrimonio, en muchos casos expoliado, llevado al extranjero. Los turcos tienen mucha experiencia también en eso.
Claro, no hay, casi no hay ninguno de los grandes imperios de la antigüedad que no haya tenido presencia en Turquía. Y efectivamente, ¿no? Todos estos imperios que han pasado por ahí y que han ocupado a lo largo de los siglos Turquía, pues también se han llevado una gran cantidad de bienes de su territorio. Entonces también comparten con nosotros ese trabajo que nosotros hemos llevado a cabo desde el gobierno de México para recuperar nuestro patrimonio cultural.
Ya. Oiga, y bueno, pues ellos tienen efectivamente desde Troya hasta lo que uno puede imaginar y han protegido efectivamente el despojo de su patrimonio por otros países. Preguntarle, tuvimos una visita a Erdogan la década anterior, el diálogo a nivel político, ¿qué prioridades tiene, embajador?
Bueno, una de las cosas que hemos estado platicando ya con algunos funcionarios turcos es que ellos están muy interesados en que funcionarios de alto nivel mexicanos pues vayan a Turquía, ¿no? Bien lo dice usted, doctor. El presidente Erdogan estuvo en México recientemente. Hace el año pasado, el canciller turco estuvo en nuestro país. Entonces queremos promover que ahora, digamos, demos reciprocidad y que funcionarios del más alto nivel mexicano vayan a Turquía y tengan la oportunidad de establecer, digamos, diálogo allá con las autoridades turcas.
Oiga, pues una interesante y muy estimulante función la que la República le encarga. ¿Después de cuántos años estuvo usted de cónsul general?
Pues en un total fue más de 20 años en Estados Unidos, en diferentes consulados y también en la Embajada de México en Washington, pero estoy muy, muy honrado y muy agradecido con la presidenta Sheinbaum y el canciller de la Fuente que me hayan dado esta oportunidad de mirar a otras fronteras, diversificar mi carrera diplomática que tiene más de 30 años, pero estoy muy motivado.
Muy bien, pues me alegro mucho, embajador, y le deseo mucho éxito.
Muchas gracias, doctor.
Hasta luego, Francisco Javier Díaz de León, embajador de México en Turquía, un país fascinante. Ya escuchó usted todos los puntos o prioridades que se pueden efectivamente desarrollar. Le comentaba que México decidió de una manera pragmática trasladar a los Estados Unidos a 26 fugitivos buscados por graves delitos. Bueno, pues entre ellos están Abigail González Valencia, también conocido como el Queenie, Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez. En este caso, pues lideran el aparato de seguridad de los Chapitos. Por cierto, hablando de los Chapos y de los Chapitos, hoy veía entre los informes que publicó Carla Angola que parte del descubrimiento de los vínculos de las redes criminales mexicanas con Maduro ha sido el hijo efectivamente del Chapo, ¿eh? No es un tema menor. Toda esta información que hoy tienen las autoridades norteamericanas les ha permitido también construir o reconstruir su mapa criminal en América Latina. Después viene Abdul Karim Conte, él es de Sierra Leona, y bueno, pues está acusado de dirigir una organización de tráfico de personas. Leobardo García Corrales, una figura muy relevante del cártel de Sinaloa. Luis Raúl Castro Valenzuela, lo conocen como el Chacho, miembro también de ese cártel. Juan Carlos Félix Gastelum, conocido como el Chavo Félix, también del cártel de Sinaloa. Roberto Salazar, él es buscado por el asesinato de un sheriff en el condado de Los Ángeles. Pablo Edwin Huerta Nuño, lo conocen como el Flaquito, es un violento capo de la plaza de Tijuana, es parte efectivamente de lo que está dando a conocer los Estados Unidos, los piden por distintos delitos, muchos de ellos podrían alcanzar hasta cadena perpetua, como le comentaba, pues es una decisión que tomó el gobierno mexicano de mandarlos. Ya literalmente, como nos ha explicado también José Ramón Cosío, lo que hemos hecho es directamente decir, como aquí no hay posibilidad de procesarlos o hay algún riesgo para él, se invoca este inciso de la Ley de Seguridad Nacional, mejor que subcontratamos a Estados Unidos para que ellos los procesen y se encarguen del asunto, lo cual ha sido ampliamente agradecido por el embajador Ronald Johnson. Él agradece a la presidenta, a pesar de que es Omar García Harfuch el que asume, como ocurrió cuando expulsaron a toda la aristocracia criminal hace algunos días, es el gabinete el que lo asuma para que no haya la responsabilidad directa de la presidenta, porque naturalmente el, digamos, asidero jurídico es cuando menos débil. El político y la razón de Estado uno lo entiende perfectamente, pero el asidero jurídico es, oiga, ¿y por qué los van a extraditar? No lo están extraditando, ¿por qué los van a trasladar? Pues porque nos lo están pidiendo y hay que quedar de alguna manera bien con el gobierno de los Estados Unidos. Espero que esto ya desbloquee el grave problema que traíamos con el tema del chino y algunos otros más. Óscar Zúñiga, te saludo.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y de nueva cuenta, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerró sus operaciones de despegues y aterrizajes debido a la fuerte lluvia de la madrugada de este martes, pues desde la 1:30 comenzó a llover con intensidad, por lo que la Agencia Federal de Aviación Civil determinó el cierre de las operaciones de aterrizajes y despegues alrededor de las 2:13 horas. Esto para mantener la seguridad operacional. La afectación causada precisamente por este nuevo cierre de operaciones es de 16 vuelos desviados, 3 cancelados y 120 presentaron demoras, con un total de 19,500 pasajeros afectados. Sin embargo, Leonardo, pues muchos de los pasajeros manifiestan su molestia porque no les dan una solución para su vuelo, siendo que estaban varados desde el domingo. Escuchemos.
Desde el domingo estoy, que me dijeron que ahora salía a mediodía. Vine ahorita y me acaban de informar de que salgo hasta el 15 de este mes. Y no me han mandado nada, informaciones ni nada, no, que de repente me dijeron, porque fui a preguntar ahí.
¿Para dónde va?
A El Salvador.
Oiga, y bueno, pues prácticamente tiene recursos para salir aquí.
Bueno, estoy esperando a ver si mejor me voy por tierra.
Vacaciones con mi esposa desde El Salvador. Con Aeroméxico teníamos la salida este día aquí del aeropuerto. Llegamos a las 8:30 y recibió un mail 2 minutos después de Aeroméxico que fue cancelado el vuelo. Entonces el vuelo lo están reprogramando para el viernes 15.
Oye, Oscar, preguntarte, porque me decían, por ejemplo, que el Aeroméxico de Londres lo llevaron al AIFA, pero no dejaron bajar a los pasajeros ahí en el AIFA. Tenían que regresar al aeropuerto capitalino. No sé si porque no tengan ahí agentes de migración, pero fue realmente una cosa muy pesada para los pasajeros.
Exactamente, muchos de los pasajeros tuvieron que irse a terminales alternas, inclusive una de ellas fue precisamente por la cercanía al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, bueno, pues los pasajeros tienen que regresar al aeropuerto donde llegan, exactamente, y pues bueno, pues es esperar unas horas mientras pasa pues algunas emergencias que existen.
Qué monserga. Bueno, pues la empresa Aeroméxico les dijo, a ver, ya tómense seriamente el tema de la infraestructura. Oscar, gracias por el reporte.
Gracias, buenas noches.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy dieron a conocer datos de los delitos de alto impacto a nivel nacional. En principio tenemos una reducción del 26% del feminicidio, 48% de reducción de los robos con violencia, robo a transeúnte también 45% abajo. Robo a casa habitación 51%, el secuestro 70% abajo, y lo que la autoridad reconoce como al alza son las extorsiones, suben 25% en los últimos tiempos. Este es el promedio diario de delitos de alto impacto. Y bueno, pues lo que tiene que ver con las acciones, lo que ha hecho el gobierno desde octubre del año anterior, desde que asumió Claudia Sheinbaum las funciones, pues es interesante ver, son casi 30,000 detenidos, son 29,000 detenidos en este caso. A ver si me ayudan, Sandra, ¿me ayudan por favor poniendo la que pedimos? De tal manera, aquí están. La siguiente, por favor, pueden poner, tal manera que me ayuden a quien está en Telefórmula. Ahí están, nos quedamos en esa. 29,150 detenidos, en este caso drogas, estamos hablando de 216 toneladas, de los cuales 1,580 kilos, 3,574,000 pastillas de fentanilo. Estamos hablando de 1,262 laboratorios y áreas de concentración. Decomisan son armas, solo 14,900, detienen a 30,000 y solo la mitad les quitan armas de fuego, lo cual me parece bajo como promedio. En cualquier caso, ahí está, durante 6 años el gobierno anterior decidió abrazos y no balazos, y le dijeron, pues, ¿sabes qué? Están matando a más gente que nunca. Ahí están los datos de homicidios. dados a conocer por el INEGI del año anterior. O sea, no son del 12, ni del 13, ni del 15, del 24. Y pues sigue siendo mortífero para los jóvenes este país. Así es que, bueno, pues se han puesto las pilas y han detenido a 29.150, lo cual es interesante. Del fentanilo de no existir a tener 3.574.000 pastillas, pues es un avance importante. Estoy seguro que nuestros vecinos, más los que les estamos trasladando, lo valorarán positivamente. Otro tema antes de ir con Javier Aparicio, fíjese que me lo dijo Samuel González en su momento, yo dudé que el fiscal general Gertz Manero, pero el que sabe, sabe, un saludo mi querido Samuel, el fiscal afirmó hoy que apelará la decisión efectivamente, que dejó en libertad a Israel Vallarta, a pesar de toda la, en este caso, ruido político, mediático que ha habido en torno al asunto. Incluso pues voces tan importantes para mí como la de Catalina Pérez Correa, hoy recordando, también Jorge Castañeda escribió sobre el particular, hablando de los derechos de una persona o de los procedimientos. El caso de Israel Vallarta sigue generando muchas dudas para mí, todas las cosas, porque Samuel González, a quien le daba crédito hace unos momentos, pues me recordaba también en estos días. Pues será el sereno que tuvo efecto corruptor, y efectivamente lo tuvo, todo el tema del montaje, pero hay testimonios de que ese hombre violó en repetidas ocasiones a una mujer, directo. O sea, ahí están los testimonios. Entonces dirá, bueno, a lo mejor secuestrador no era, aunque algunos de los miembros de su banda sí están parientes de él, ya con sentencia firme de secuestradores, pero violador sí. Entonces, ¿cómo nos comemos esa? ¿Como un héroe de la libertad o como no? En todo caso, ahí tiene usted las instituciones de la República, en este caso funcionando con cierta normalidad, diciendo, pues nosotros tenemos que atender a las víctimas. No solo lo que le preocupó a la presidenta y al gobierno, el montaje de García Luna y pegarle a Loret y todo lo demás, no, lo otro también es importante. Y ahí están las víctimas, ¿eh? Ahí están las víctimas para quien quiera efectivamente preocuparse por ellas. Hoy lo dijo Gertz Manero, me pareció muy interesante. Lo segundo es que va a apelar también la liberación de Luis Villagrán. Este tema es más inquietante porque muchas voces en universidades, organismos de derechos humanos, han levantado la voz porque dicen que se trata de una detención arbitraria. Y es un hombre que defiende migrantes y le han cargado efectivamente una serie de delitos particularmente horrendos. No me extiendo en el asunto. Hoy el fiscal dijo que también recurriría en ese tema. Tengo aquí un informe, análisis estadístico de la elección judicial en México, del siempre agudo y creativo Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Leonardo, muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Pues cuéntale al auditorio así de manera pedagógica, como tú sabes hacerlo, ¿qué encontraste en este análisis estadístico de la elección judicial, Javier?
Pues mira, como bien dices, el día de ayer entregué al Tribunal Electoral como amicus curiae, entregué un documento, como sabrás, pues yo llevo varios años dedicándome a esto de estudiar y analizar elecciones, tratando de...
Yo me acuerdo desde el 2006, Javier, probablemente
lo empezaste antes. Sí. Ahí estaba yo contigo platicando del 2006, tienes toda la razón. Y bueno, desde que concluyó la elección judicial, pues yo estuve revisando un poco pues la estadística, los votos, la participación. Empecé a hacer este trabajo pues desde junio. Y lo que pasó en las últimas semanas es que platicando con algunas amistades, pues me dijeron, oye, ¿por qué no le entregas al tribunal esto? Porque siento que encontré cosas interesantes. Y bueno, para concretar, sabemos que la reforma judicial es un tema grande, pero yo me quise concentrar exclusivamente en los resultados electorales, porque creo que fue una elección que dejó muchas dudas, no solo por la baja participación electoral, sino también por la forma, las tendencias de los votos, toda esta discusión del acordeón y demás, de los acordeones y demás. Entonces me di a la tarea de analizar estadísticamente los datos a nivel casilla de todo el país, tanto para la Suprema Corte como para el Tribunal de Disciplina, y pues me salió un documento de 50 páginas que entregué el día de ayer en el Tribunal Electoral, para someterlo a la consideración de los magistrados, si lo van a usar o no, no lo sé. Yo ya lo entregué. Yo me concentré en cuatro tipos de anomalías, yo diría, que sería una, las inusuales tasas de participación. Fue una elección con 13% de participación nacional, una elección que no generó el interés amplio del electorado, y sin embargo, tenemos más de 1,200 casillas donde salió a votar más de la mitad de la gente de la lista nominal. Entonces creo que, a ver, no es ilegal que vote mucha gente, pero si tu elección es de baja participación y de repente tienes casillas con alta votación, creo que merecen cierto escrutinio.
Oye, ¿y no fue Veracruz y Coahuila donde había elecciones concurrentes, no?
No, ¿sabes? Justo dejo de lado Veracruz y Coahuila porque tuvieron elecciones municipales. No, estamos hablando de Chiapas, Guerrero, Tabasco, Oaxaca. Sobre todo, Chiapas y Guerrero son donde están la mayoría de estas casillas. De hecho, en Chiapas hubo un distrito con 40% de votación. 40%.
Están muy interesados en el tema.
Por si no lo sabían, la candidata más votada en Chiapas fue Yasmín Esquivel, la magistrada, la ministra en funciones, Yasmín Esquivel. Entonces, bueno, entonces entré a eso. También analicé la relación entre participación electoral y tendencias de voto. Porque sabemos que normalmente el abstencionismo beneficia a las maquinarias, a los partidos dominantes, en fin. Pero en esta elección pasó lo contrario. En esta elección, mientras más gente aparecía, llegaba a votar a la casilla, resulta que le fue mejor a los candidatos ganadores. A Hugo Aguilar, a Lenia Batres, a Yasmín. Les fue mucho mejor en las casillas donde hubo participación atípica que donde hubo participación promedio. Entonces creo que eso es peculiar. Y por último, estudié el tema, el tema de la altísima correlación entre los votos. Los votos de Hugo Aguilar, Lenia, Yasmín, Celia Maya, Bernardo Batis, alcanzan niveles de correlación de 85%.
Qué bárbaro.
Correlación en el voto por casilla. Entonces, es una uniformidad muy, muy extraña, dado que tuvimos 64 candidatos a la Corte, 38 candidatos al Tribunal, y que de todos esos candidatos haya habido esta homogeneidad.
Aleatorio no puede ser, ¿no?
Sí, es aleatorio no fue. Está por ahí el argumento, lo ha dicho el consejero Ukib, de bueno, si los simpatizantes del gobierno fueron a votar, pues ni modo que no ganaran. No, es que no, aquí no había un logotipo de Morena, no es de ve y vota todo Morena. Aquí había que escoger 9 nombres para la Corte y 5 nombres para el Tribunal de Disciplina, y que entre 100 candidaturas haya coincidencia tan marcada entre estos personajes. Lo que aparenta, yo lo digo estadísticamente, es aquí aparece una especie de voto coordinado, como si hubiera habido una planilla de votación con estas candidaturas. Y entonces el misterio es, ¿qué pudo haber explicado eso? ¿Cómo en una elección con tan poca participación, con candidatos relativamente desconocidos, cómo logró Hugo Aguilar conseguir 6 millones de votos y Celia Maya 5 millones de votos? Entonces aquí el elefante en la mesa es, ¿cómo se logró persuadir a tantos millones de personas de votar por las mismas personas en secuencia, digamos? Sí. Una posibilidad son los acordeones, pero pudo haber sido alguna otra cosa, un mensaje de WhatsApp, etcétera. Entonces, en política comparada, las elecciones de lista abierta que hay en otros países de América Latina, Perú y demás, suelen producir una gran fragmentación de votos. Y en México es la sorpresa de, teniendo más de 64 candidaturas, en realidad hubo 13 candidaturas a la Corte que medio dieron batalla, y las otras 50 candidaturas no llegaron ni al millón de votos. Entonces sí está muy extraño. Yo hubiera esperado, mira, a ver, pecando de inocente, una cierta competencia entre los candidatos del Poder Legislativo y los candidatos del Ejecutivo, o a lo mejor una competencia entre Lenia Batres y Yasmín Esquivel compitiendo por la presidencia de la Corte. Bueno, eso hubiera producido apoyos, ¿no? Que una hubiera ganado en unos estados y otra en otros, y que Hugo Aguilar te sorprendiera por la derecha o algo. No. Hubo votos para los tres con la misma intensidad en todo el país. Solamente sí había, no sé cómo decir, eso sí no te decir cómo se logró, que de todos esos candidatos era Hugo Aguilar el puntero, y los demás candidaturas que aparecieron en los acordeones, pues tuvieron diferentes niveles de votación, pero de que ganaban, ganaban. Otra, lo digo rápido.
El hashtag era, es Hugo, ¿no? No se equivoquen.
Es Hugo, o sea, es Hugo y lo que y diferentes combinaciones
de pues uno otro, según los apoyos locales, pero se ve que la instrucción fue esa. Y bueno, pues queda efectivamente ahí, ojalá el tribunal tome en cuenta este trabajo que desde la academia hace Javier Aparicio y que nos ayude pues a esclarecer lo que creo que es muy saludable para la República. Yo creo que como proceso electoral es el peor que hemos tenido. Tú abres comparando la consulta y la revocación de mandato, este tuvo mucho más oscuridad y menos participación.
Así es, así es. Entonces yo lo digo hacia adelante, si se normalizan o si se dejan de lado las irregularidades de esta elección, pues no tenemos mucho espacio para el optimismo sobre la confiabilidad de elecciones futuras, digamos.
Doctor Aparicio.
Incluso si nos dicen, haya sido como haya sido, es de, oye, es que esto no debería repetirse, no debería tolerarse.
Así es, pues ahí está esto, que se une al conjunto de documentos, entre otros la informe de observación de la OEA, que también vale la pena revisar. Javier, te mando un abrazo.
A ti igual, buenas noches a ti y a tu auditorio.
Gracias, ahí está el análisis estadístico, ojalá lo vea el tribunal, y yo espero que al próximo presidente de la Suprema Corte, además del bastón de mando que le van a dar antes, ya están las horas de los 3 eventos que vamos a tener, le den la varita mágica de Harry Potter, ¿no?, para ver si cambia efectivamente el entorno de este país, los niveles de impunidad y la falta de credibilidad en este proceso del cual él salió electo. Vamos a otros temas. Bueno, y tenemos hoy el enorme gusto de recibir a Gabriela Ortiz, ella es miembro del Colegio Nacional. Maestra, ¿cómo está?
¿Cómo estás? Mucho gusto y bueno, aquí todo un honor estar aquí en este programa, Leonardo.
El honor, créeme, es todo mío. Pues platícanos de Julián Carrillo, el Sonido 13. Entiendo que van a tener un evento, bueno, lo estamos viendo ya en pantalla, 100 años del primer concierto en 16avas de tono. ¿Qué es el Sonido 13, Gabriela?
Mira, bueno, es un poco, voy a tratar de explicarlo en los términos que sean más fácil para el público. Julián Carrillo lo que hizo es que, bueno, la escala, nosotros lo que escuchamos, la música que escuchamos, tiene una afinación y esa afinación se llama un sistema temperado. Es decir, esa afinación está construida a través de 12 sonidos que conforman una escala cromática. Lo que hizo Julián Carrillo es descubrir que había más afinaciones más pequeñas que las normales que nosotros conocemos. Pensemos, por ejemplo, visualmente en un piano que tiene una tecla blanca y una tecla negra. La distancia que hay entre una tecla blanca y una negra, eso se llama intervalo. Lo que hizo Julián Carrillo fue descubrir que hay intervalos menores a esa distancia que vemos entre una tecla blanca y negra. Y eso le llamó Sonido 13. Es un sistema de afinación que es un poquito más complejo porque precisamente el oído está entrenado para escuchar un sistema de una escala temperada y él lo que hizo es romper con esta manera de afinar y buscar otra manera de escuchar. Es un poco eso, ¿no? Digamos, entonces, y es muy interesante este compositor porque es de San Luis Potosí. Y la verdad, él empezó a hacer toda esta investigación a principios del siglo XX, pues perdido, o sea, nadie lo conocía y empezó a trabajar con esto. Y a mí me parece interesantísimo y creo que el legado de Julián Carrillo se conoce muy poco, la música de él se escucha muy poco. Entonces yo creo que la conferencia de mañana que va a ser impartida por Salmón del Real, que es un estudioso, es un director de orquesta, pero que además ha estudiado muchísimo la música de Julián Carrillo y el ensamble Liminar, porque además vamos a tener una de las obras más importantes de Julián Carrillo, que es el Preludio a Colón, se va a ejecutar mañana. Uh-huh. Sí. Todo esto pues va a suceder mañana y yo creo que es una oportunidad única para conocer a este visionario compositor cuyo legado es fundamental para la historia de la música en nuestro país y que se conoce muy poco.
Oye, Miguel Salmón, que por cierto es un hombre muy joven, ¿va a impartir la conferencia y dirigir?
Él va a impartir la conferencia y va a dirigir el ensamble. Es un ensamble pequeño, obviamente estamos en el Aula Magna, no es una orquesta, ¿no? Va a ser el ensamble Liminar, que es un ensamble dedicado a la música contemporánea y que están muy acostumbrados a tocar este tipo de música y conocen bien el trabajo de este compositor que es Julián Carrillo.
Que tiene cuerdas y tiene, efectivamente, veo que también participa una soprano, ¿no?
Sí, sí, yo creo que va a estar muy interesante precisamente por esto, porque mira, Julián Carrillo, otra de las cosas que hizo fue construir instrumentos que estuvieran afinados de otra manera, tiene uh-huh. unas arpas, pero en este caso son las cuerdas y la voz, porque las cuerdas, si tú glisas un poquito los dedos en un instrumento de cuerda, puedes producir esa afinación que no en otros instrumentos, no es tan fácil, por ejemplo, un piano no lo puedes hacer. Por eso Julián Carrillo construyó pianos en cuarto de tono, porque en un piano es imposible desafinar el piano. Está afinado de una manera, llega el afinador, tensa las cuerdas y queda una afinación pues fija en el piano, ¿no? Entonces, la música de Julián Carrillo, para que pueda ser ejecutada de una manera más fácil, las cuerdas, por ejemplo, son instrumentos muy idóneos para eso, o la voz, ¿no?
Oye, fantástico. Entonces, la cita es mañana a las 18 horas.
Sí, es a las 6 en el Aula Magna del Colegio Nacional. Y bueno, ahí los esperamos a todos, porque sí, yo creo que va a ser un... Además, curiosamente está la coincidencia de que es un miércoles 13, sonido 13, 6 de la tarde. Entonces, los esperamos a todos y que puedan estar, Sí, lo pensamos mucho, o sea, Salmón y Salmón a fuerzas quería que fuera un 13 de un mes.
Hace ¿no? bien. 13. No es supersticioso, porque trae mala suerte ser supersticioso. Gracias, maestra.
Muchas gracias, Leonardo, y bueno, los invito a todos a que nos acompañen mañana.
Ahí está la invitación de la maestra Gabriela Ortiz. Nos vamos. Cuídese, sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.